Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Caminos de ida y vuelta. ¿Qué es la cooperación? ¿Qué es un cooperante? Sandra Varela, periodista por la Universidad Complutense de Madrid, educadora social por la UNED, nos lo va a explicar, porque ella lo fue durante 3 años. Y acercar el mundo de la cooperación desde esta imagen que desde casi todos los países tenemos de algo más bien idílico, de ayuda a los demás, pues quizá no sea la imagen real. Bienvenida a lo primero.
Muchas gracias.
Por lo tanto, vamos a hablar primero de cooperación y luego hablaremos de cooperantes y de esta experiencia, que es una experiencia muy rica, porque Sandra Varela estuvo en Mozambique y nos contará cómo fue su experiencia. ¿Pero qué es la cooperación?
La pregunta es realmente difícil, me temo, de contestar. Es muy amplio y desde luego habría muchas formas de abordarlo, y desde las más teóricas hasta las más prácticas. En realidad es el tratar de realizar una acción más basada, yo entiendo, desde la justicia social que desde luego desde una especie de caridad malentendida, que podríamos decir. Se trata de realizar ciertas intervenciones apoyados en un cierto conocimiento, realmente que es necesario tener pues bastante buen manejo de ciertas herramientas para garantizar que todo el proceso tenga cierta transparencia, unas garantías, para tratar un poco de cooperar en el sentido de apoyar, fomentar el desarrollo de los pueblos, el desarrollo de ciertas, ya sean desde infraestructuras hasta pues la mejora de las condiciones humanas, la mejora en algunos casos también pues de la educación, de las condiciones en las que viven los pueblos, las personas que habitan en países que están en vías de desarrollo, que no han alcanzado aún el mismo nivel de desarrollo que otros países y que, bueno, sin tratar de, o por lo menos intentando evitar exportar tal cual directamente, imponer los modelos que sí que han funcionado en otros sitios, pero bueno, trabajando de forma coordinada con las comunidades que allí habitan, tratar de encontrar una forma de pues que ellos mismos vayan desarrollando, vayan generando ese conocimiento, ese bienestar, esas infraestructuras, etcétera, etcétera, sobre todo desde el empoderamiento, ¿no? Desde la capacidad propia, autogenerada quizá mediante ciertas ayudas, ciertos apoyos, sean financieros, educativos, etcétera, etcétera, pero basado en que el desarrollo debe ser a partir de los propios pueblos, que son los protagonistas del mismo.
La cooperación la lleva el país, quiero decir, no son entes privados, sino entes públicos los que hacen esta cooperación y contratan a los cooperantes.
Existen múltiples vías de cooperación. Existen desde acuerdos bilaterales de país a país, existen acciones completamente con fondos privados y completamente pues originarias desde los países en desarrollo que van allí e intervienen con las autorizaciones previas, siempre se da por supuesto de los ministerios y de las autoridades competentes, pero existen, ya digo, muy diversos cauces y vías para la financiación de las acciones de cooperación. Una de las más frecuentes, por ejemplo, en España, es la de dotar a ciertas entidades que así lo solicitan y que cumplen los requisitos, pues de unas ayudas económicas, de unas subvenciones, de unas partidas presupuestarias que están establecidas a tal fin, ya sea, por ejemplo, las que todos conocemos del IRPF, por ejemplo, y otro tipo de ayudas que salen sus convocatorias públicamente anuales, las solicitan las entidades que presentan los proyectos que encajan, digamos, con las bases de esas convocatorias y, bueno, conforme van consiguiendo esa financiación, van ejecutando los proyectos en los países en los que ya estaba previsto y van siempre siguiendo todos unos mecanismos muy, muy rígidos también de justificación, de seguimiento del proyecto y de justificación final a la hora de exponer lo que efectivamente se ha realizado, se ha llevado a cabo, ¿no? Un poco para evitar posibles desviaciones de los fondos o del objeto con el que se financió.
Sobre todo desviaciones económicas, efectivamente. Pues vamos a hablar en concreto del caso de Sandra Varela. Era periodista, muy joven, sigue siendo joven, pero siendo muy joven y acabando su carrera, decide ser cooperante. ¿Y cómo lo logra?
Bueno, pues la verdad es que había una intención no tanto exclusivamente de ser cooperante, sino bueno, un interés por todo lo social, un voluntariado previo aquí en España, en múltiples entidades, ya desde antes incluso de comenzar a estudiar la carrera. Y llego un poco por casualidad, porque existe un programa que hoy en día sigue desarrollándose con cada vez más éxito, que se llama Jóvenes Cooperantes, un programa del Ministerio de Asuntos Exteriores, en concreto de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la ECID, junto con el INJUVE, el Instituto de la Juventud, que apoya precisamente esa primera experiencia, que es la que a veces cuesta, porque todos nos pasa en cualquier empleo que nos piden experiencia y al no tenerla, pues es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Imaginemos en el tema de la cooperación, si a uno le piden experiencia previa, realmente es bastante difícil, ¿no?, poner sobre la mesa experiencia previa sobre el terreno, lo que llamamos los expatriados, la gente que está fuera, en el exterior, sobre el terreno, interviniendo. Entonces, este proyecto se crea con esa idea de dar una breve pero significativa primera experiencia a jóvenes. Y en concreto, bueno, pues yo soy seleccionada y tengo la suerte de entrar dentro del programa Jóvenes Cooperantes, de ir por primera vez a Mozambique durante, en principio, pues 6 meses, que eran los que en aquel momento duraba el proyecto.
De 6 meses a 3 años, y ahora veremos por qué, pero en cualquier caso parece algo extraño desde fuera, pues que una periodista vaya a Mozambique a intervenir. Nos parece, quizá también con esa idea previa que tenemos de las cosas, que esto es más en el mundo de la educación o en el mundo de la sanidad, por supuesto. ¿Qué hace un periodista en un país como Mozambique?
Es cierto que en la convocatoria de ese año y que han seguido saliendo, pues había algunas plazas, no demasiadas, para periodistas, puesto que en principio yo creo que están un poco desaprovechadas las múltiples posibilidades que tendríamos desde los profesionales de la comunicación para aportar nuestras ideas, nuestro entusiasmo y nuestros conocimientos a lo que es el desarrollo en cualquier país. Pero es cierto que, bueno, eran casi todas las vacantes para temas de departamentos de comunicación, gabinete de prensa, de las OTC, de las Oficinas Técnicas de Cooperación, que tiene la ECI en los países en los que hay prioridad para desarrollo por parte del Gobierno de España. Entonces, realmente no eran muchos proyectos los que había de intervención, y de hecho yo fui en principio para trabajar desde el gabinete de prensa. Sí que es cierto que, bueno, la difusión de las actividades y el dar a conocer el apoyo, el que los medios de comunicación transmitan esta serie de informaciones y lo hagan de forma correcta también, que hay muchas veces pues malentendidos, etcétera, etcétera, pues sí que también hay que incentivarlo, ¿no? Yo creo que el dar a conocer lo que se hace pues no deja de ser una posibilidad de generar mayores acciones, de tener un mayor reconocimiento y por tanto un mayor impacto, y que incluso la población, los beneficiarios directos, gracias a eso lleguen a conocer cosas de las que se puedan beneficiar, ¿no? Proyectos, servicios, etcétera, etcétera, que se les puedan estar brindando y que hasta ese momento puedan desconocer.
En cualquier caso, una joven periodista llega a Mozambique, llega a África. ¿Qué es lo que encuentra? ¿Qué es lo que ve en Mozambique? Y sobre todo, ¿cuál es su primera impresión? Su primera y quizás su segunda.
La verdad es que, bueno, fueron múltiples las impresiones y fue, la verdad, bueno, supongo que la primera vez que uno llega, uno puede haber viajado, pero como turista o por aprender idiomas, pero cuando uno llega para quedarse, aunque sea por una breve estancia, y sabe que va para trabajar en algo profesional relacionado con esto del tema de la cooperación, que es tan amplio, pues bueno, son múltiples sentimientos encontrados, pensamientos, preocupaciones, estar a uno preparado o no para determinadas cuestiones. Entonces, pues finalmente te vas quedando también un poco con lo que son tus impresiones a nivel personal, a nivel profesional, etcétera, etcétera. A nivel personal, desde luego, fue un impacto grande. Había viajado previamente por algún país africano, pero realmente no había llegado a África Austral. Era bastante pues distinto a todo lo que me podía haber imaginado, y aún así pues realmente fue muy, muy enriquecedor, muy interesante, desde luego una experiencia que creo que difícilmente podré olvidar. Casi todo el mundo que llegaba, había mucha gente también joven o que era la primera vez que estaba también en un país africano o de África Austral en concreto. Y bueno, los comentarios eran también bastante similares, ¿no? El decir, bueno, pues ciertas cosas que nos sorprendían, tanto por no ser tan diferentes como en otros casos por sí serlo a lo que esperábamos. Y bueno, en general, pues sobre todo destacar la calidez humana, el buen recibimiento que encontrábamos por parte de la población local. A veces era un poco difícil y realmente establecer relaciones como más directas y más estrechas y más cercanas, pero venciendo poco a poco ciertas reticencias, adquiriendo cada vez mayor capacidad en el tema, por ejemplo, comunicacional, en el manejo del idioma, de la cultura, de la sociedad que en aquel momento era nuestra sociedad de acogida. Éramos nosotros los que estábamos siendo acogidos por un país distinto y teníamos que adaptarnos, integrarnos, y haciendo todo ese esfuerzo, pues realmente luego vas sintiendo que sí, que puedes llegar a un grado mayor de trato directo con la población local, y eso realmente es muy motivador.
Sobre todo el mezclarse y comunicarse, yo creo que eso es importantísimo. En estos programas lo estamos diciendo casi continuamente, porque uno puede estar en otro país y haciendo muchas cosas y sin embargo estar como una especie de burbuja, como si no estuviera. Y desde luego cuando se va a un país, y además una palabra que estamos utilizando aquí que a mí me gustaría explicar, intervenir. Estamos diciendo bastantes veces la palabra intervenir, intervención. De hecho, cuando Sandra llega a su gabinete de comunicación a intentar hacer una serie de cosas, también se da cuenta que ella quiere intervenir todavía más. Y es ahí donde empieza a hacer educación social, porque se juntan las dos cosas, se pueden juntar, y de hecho ahora es lo que hace, comunicación y educación. Y empieza a estudiar educación social en la UNED.
Eso es. Precisamente como estaba fuera y al estar tan lejos, en este caso de España, pues vi la posibilidad de seguir cursando unos estudios que al estar allí, la verdad es que, bueno, igual que los temas sanitarios, pues ya estaban bastante alejados de lo que eran mis intereses previos y mi formación previa, pero la educación era un área prioritaria para poder aportar.
Yo me pregunto, ¿cómo se puede aplicar la comunicación, la educación, de una manera concreta? ¿Cómo se puede intervenir? Y aquí ya volvemos a decir esta palabra mágica, en un país como Mozambique, porque es el ejemplo, porque es donde estuvo Sandra Varela 3 años. ¿Cómo se interviene con estas dos ramas del saber en un país como Mozambique?
Supongo que, bueno, los mecanismos de la cooperación hacen que tengamos una especie de estructura, ¿no?, para guiarnos. Evidentemente, cualquier acción estará enmarcada dentro de un proyecto, de un programa que habrá obtenido a su vez financiación, ya sea fondos públicos, fondos privados. Por tanto, será necesaria una planificación previa. Sobre todo, habrá que hacer una identificación de las necesidades clara y lo más ceñida a la realidad posible, a las reales necesidades de las personas que estén en esta situación, ¿no?, a las que vamos a intentar beneficiar con el proyecto que se diseña. Tras una buena identificación de las necesidades, un buen diagnóstico de la realidad, se hará una buena planificación en base a unos objetivos generales y unos específicos. Iremos diseñando una serie de actividades dentro de un cronograma para que todo esté lo más planificado posible. Aún así, evidentemente, tendremos que ser flexibles, surgirán imprevistos, habrá que hacer cualquier modificación, y eso incluso los organismos financiadores, pese a que nos piden total transparencia en la justificación y en el seguimiento, también son conscientes de, bueno, que pueden surgir cuestiones incluso completamente externas y además impredecibles, como incluso desastres naturales, cuestiones que a veces desgraciadamente están a la orden del día y hacen que se paralice del todo un proyecto, que se reformule por completo y que esos fondos terminen casi orientados a la ayuda de emergencia, que en principio tiene otras líneas distintas de financiación, pero que a veces es necesario. Y esas reformulaciones se van a entender siempre que se expliquen en el contexto. Intervendremos desde ese proyecto, siguiendo esa planificación en la medida de lo posible, lo más fielmente posible, para evitar desviaciones, para evitar tomas de decisión sin que estén meditadas, sin que respondan a las necesidades reales, etcétera, etcétera. Tendremos también en nuestra planificación, dentro de lo que en cooperación llamamos, por ejemplo, el marco lógico, todo esto realmente no es nada improvisado, sino que, bueno, hay una serie de teorías, hay una serie de mecanismos, haremos todo un seguimiento, iremos evaluando en qué porcentaje estamos alcanzando los objetivos, en qué zonas, en qué actividades, en qué cuestiones estamos fallando, por algún motivo, por qué motivo, cómo se puede resolver. Iremos viendo indicadores que le llamamos indicadores de verificación, para ir verificando hasta qué punto estamos obteniendo o no, evaluando continuamente el proyecto, hasta qué punto se consiguen o no, se logran o no, se alcanzan o no los objetivos que nos hemos planteado, siempre que sean objetivos deseables, alcanzables, etcétera, etcétera, y que sean coherentes con el proyecto.
Yo supongo que en un país como Mozambique y en el ámbito de la cooperación no solamente habla españoles, habrá de otras muchas nacionalidades.
Por supuesto, sí, sí. Además, en ese momento Mozambique, recordemos, acababa de pasar desgraciadamente por 2 periodos de inundaciones 2 años seguidos. Esto llamó mucha ayuda de emergencia. Podemos ver ahora mismo el caso de Haití o otros países. Una vez que suceden desgraciadamente estos acontecimientos, llaman la atención, volvemos a la difusión, se da a conocer, el mundo sabe de lo que sucede, ve esas imágenes que realmente resultan aterradoras. En Mozambique, por ejemplo, unas imágenes de una señora que dio a luz en la copa de un árbol, subida esperando a que llegase el helicóptero que en ese caso le rescató, porque el tema de las inundaciones fue, pues, de un momento a otro el volumen del agua subió más de 2 metros, entonces fue realmente catastrófico. A continuación, igual que sucede ahora, por ejemplo, en Haití, todo eso arrastra problemas de saneamiento, problemas de salud, como temas cólera, etcétera, etcétera, asociados pues a la contaminación del agua, a la transmisión de enfermedades. En Mozambique ya hay malaria endémica, cólera también, desgraciadamente, es endémico. Entonces, ya había una serie de problemas anteriores. Es cierto que hubo una gran difusión masiva en los medios de comunicación a raíz de eso, y también porque se consiguió, tras una serie de años en guerra civil, un proceso de paz con éxito y una democracia. Una vez que se instaura una democracia, y además tenemos dos cuestiones que llaman mucho la atención en la agenda pública mediática, como son, en este caso, desgraciadamente, unas inundaciones, se reciben masivamente fondos. Ahí estaba interviniendo desde la cooperación italiana hasta la francesa, la agencia norteamericana estadounidense de cooperación, y bueno, muchísimas entidades, también entidades, por supuesto, todas las agencias de la ONU, entidades transnacionales y muchísima gente muy profesional de la cooperación que estaban allí en aquel momento.
Y a nivel personal, estamos recibiendo en España en este momento, desgraciadamente, muchos africanos que vienen, y digo desgraciadamente porque no vienen en las mejores condiciones. No es igual ir a un país con un puesto de trabajo a cooperar y desde pues un nivel determinado, con formación, que venir de estas formas, como desgraciadamente vienen. De todas las maneras, algo se tiene que sentir. Uno se siente inmigrante, uno se siente acogido, uno siente que también pueden despreciarle de alguna manera, o cómo se siente. Y hablamos del caso de Mozambique.
Por supuesto, el racismo existe y puede existir esa discriminación por cuestiones raciales, sea uno blanco, negro, sea lo que sea. En un país en el que el 90% de la población es negra, te aseguro que llamas la atención por ser blanca, y no siempre para bien, o no tiene por qué. Quiero decir que sí sientes a veces esa discriminación, que sí se pueden dirigir a ti como blanca, y te sienta igual de mal. Supongo que me pongo la piel de al que le puedan mencionar por su color de piel despectivamente, ¿no? Cuando no le conocen y le llaman y se dirigen a él, ¿no? De esa forma. Pero evidentemente la desprotección de gente que llega en situación irregular, que no tiene ningún tipo de red familiar o profesional que le acoja, que vienen, bueno, pues en una precariedad importante, es un abismo. Sí que te ayuda el haber vivido en África. A mí personalmente me ha ayudado cuando he trabajado después aquí en diversas asociaciones, algunas de ellas precisamente en programas de ayuda humanitaria, que lo que hacen es acoger personas que una vez han llegado a nuestras costas o estando en situación irregular, pues por ejemplo en Canarias hay una masificación importante en los CIES, en los centros en los que se acoge nada más llegar a estas personas en situación irregular. Y bueno, llega un momento que son derivados a la península, a entidades que se comprometen en darles por lo menos unos meses de acogida y, bueno, ayudarles a proceder a su integración en caso de que no decidan retornar, y mientras están a espera de que se ejecuten las medidas pertinentes que pudieran tomarse para su retorno. Es cierto que ahí nos ponemos en su piel, y cuando trabajamos con subsaharianos recién llegados y hemos vivido en África, la verdad es que nos ayuda bastante.
En cualquier caso, esta es una experiencia, la cooperación está ahí para muchos que quieran acercarse a ella, y siempre el comprender y ponerse la empatía, ponerse en el lugar del otro, es importante. Muchísimas gracias, Sandra Varela.
Gracias a ti.
Y hasta aquí Caminos de Ida y Vuelta, un programa del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la UNED, el CEMI, producido por el Centro de Medios Audiovisuales para Radio Exterior de España.